con motivo de este de esta forma de trabajo que han adoptado los gobernadores de las 6 provincias de la Patagonia, nos fuimos encontrando con otras organizaciones que también trabajan en divulgación y mejora de la calidad de vida y gestión de las familias inquilinas en las provincias, y generamos un documento. Estuvimos trabajando estas últimas 2-3 semanas en ese documento, en consensuar y bueno, expresar específicamente cuáles son nuestras problemáticas y nuestras solicitudes a los gobernadores. Y con motivo del evento en Ushuaia, los compañeros de Ushuaia le acercaron a los gobernadores que estaban presentes en ese momento, bueno, viajaron todos, les acercaron el documento que habíamos construido. Así que fue bien recibido, se sorprendieron porque, bueno, era un evento en conmemoración de Malvinas y no una cuestión netamente política. Así que, pero lo recibieron bien y preguntaron, bueno, con quién deberían contactarse. Así que, por ese lado, expectantes, esperando que, bueno, alguna respuesta o devolución, ¿no?
Uno supone que, bueno, con los gobernadores tratan que los legisladores, los diputados justamente de cada provincia, voten en contra del DNU, pero digo, del DNU de Javier Gerardo Milei, no, claramente, del presidente de la Nación. Le digo, pero paralelamente, ¿se puede impulsar alguna política regional que contemple a los inquilinos de la Patagonia?
Y nosotros creemos que sí. De hecho, planteamos la dificultad que se presenta con el tema no solo de la desregulación del mercado del alquiler permanente, al dar de bajo la ley de alquileres con el DNU, sino también todas las consecuencias que va a acarrear esta desregulación y, bueno, entre comillas, sinceramiento de los servicios públicos, que en Patagonia es algo imposible de gestar porque primero las temperaturas, después la cantidad de horas sol que tenemos, que son 5 durante el invierno, son muchos meses sostenidos de frío, de un clima muy hostil que no permiten que no tengas calefacción o que reduzcas el uso de calefacción o de luz, por ejemplo. Entonces es algo como muy inviable en Patagonia, el aumento tan desmedido del 300% de gas, por ejemplo. O 200% de la luz, como pasa acá, que comunicó en la cooperativa eléctrica. Por ese lado. Y después otras de las alternativas que vemos que son factibles, porque de hecho otras provincias como La Pampa y Río Negro, por ejemplo, no pagan comisión inmobiliaria. Y lo que pedimos también es la exención del pago, o que nosotros, al menos como inquilinos, no propietarios, no paguemos el impuesto al sello al momento de pasar por rentas y hacer el sellado de los contratos, ¿no? Porque es como pagar un impuesto por no tener casa a la provincia, ¿no? Le estamos pagando a la provincia un impuesto en rentas por no tener casa y alquilar, ¿no? Hacer un contrato de alquiler. Entonces nos parece bastante irrisorio y desubicado, además, porque el inmueble no es nuestro. Así que, bueno, esas son algunas de las cuestiones que solicitamos, además de que se incluya en las paritarias de los salarios provinciales y municipales, se piense en el tema de la vivienda, tanto en el acceso como que esté garantizado el pago de un alquiler dentro del salario, porque hoy el valor de los alquileres están muy equiparados con los valores de los salarios. Entonces, no queda resto para pagar servicios, menos para comer, menos para vivir. Así es un poco lo que expresamos en el documento.
Pamela, ¿cómo estás? Cecilia te saluda.
¿Qué tal, Cecilia?
Quería consultarte, bueno, desde tu lugar y desde lo que ven desde el Sindicato de Inquilinos, ¿cuáles son las consecuencias que ya se están viendo seguramente y que perjudican o no a los inquilinos luego de la desregulación del mercado de alquileres por la derogación de la ley de alquileres? ¿Cuáles son las consecuencias que ustedes están observando en la situación de los inquilinos?
Y una de las mayores cuestiones que nosotros lo denominamos, digamos, dentro de lo que se caracterizaría como violencia habitacional, es el uso de cláusulas abusivas para generar responsabilidades sobre el inquilino y quitárselas a los propietarios. Esta es una de las batallas más complicadas porque no tenemos ley de alquileres, eso es verdad, porque el presidente actual derogó la ley de alquileres con este DNU, pero sí tenemos un Código Civil y Comercial de la Nación que está vigente y que habla específicamente en un articulado que está relacionado con los contratos de locación y habla, por ejemplo, de que los inquilinos no debemos pintar la vivienda o que los arreglos y el mantenimiento de la cosa locada, ¿no? Ese es la jerga dentro del Código Civil y Comercial. El mantenimiento y los arreglos dentro de la cosa alocada corren por cuenta del propietario porque él debe mantenerla en uso y goce de quien contrata la vivienda. Bueno, todas estas cosas no suceden, van siempre por cuenta del inquilino, lo cual amerita pensar en un enriquecimiento ilícito por parte del propietario. Porque nosotros ya estamos pagando por el uso de la cosa, que de eso se trata un contrato de locación. Vos pagás por el uso de la cosa. Uh-huh. Bueno, en principio eso, ¿no? Estas cláusulas abusivas, y después se dan todas cuestiones que son lo legal y cuestiones que están relacionadas con lo social, que la familia inquilina, al no poder comer, porque esa es la verdad, no se puede comer, entonces, ¿qué haces? Recortás en todo lo que podés. Y uno de los recortes es en la calidad de la cosa que alquilás. Las viviendas son cada vez más chicas, o sea, familias de cuatro personas en un monoambiente, en un departamento de un solo dormitorio. Después tenés todo tipo de discriminaciones, como que no te alquilan con niños, que esa fue mi inicio dentro del sindicato de inquilinos, no conseguía alquiler porque tengo un hijo, te discriminan tenés mascotas, también hubo discriminación por una persona que no se podía mudar porque tenía plantas, ya había hecho toda la mudanza y cuando vino el propietario a ver quién se mudaba o qué hacía, le dijo que no se podía quedar porque tenía muchas plantas. Esas cosas suceden, con todo lo que implica una mudanza, además. Bueno, todo ese tipo de acciones por parte de la parte propietaria sobre la inquilina vulneran nuestro derecho al acceso a la vivienda, sabiendo además que el Estado no está garantizando ese derecho de por sí, ¿no?
Uh-huh. Te iba a consultar por esto de las actualizaciones de los montos del alquiler, si ustedes han observado algún tipo de problema teniendo en cuenta que la ley de alquileres, la última modificación que se le había hecho, establecía que la actualización del alquiler venía cada 6 meses y ahora eso ha cambiado completamente y queda como bastante a criterio de determinada inmobiliaria, determinado propietario. Uh-huh. ¿Qué está pasando con ese tema? ¿Y es cierto esto de el libre acuerdo entre las partes?
No, voy a empezar por el final. El libre acuerdo no es real porque existe el dicho este de si no te gusta te vas, y es real y no lo podés cambiar. O sea, ¿qué posibilidad de negociación tiene un inquilino que lo único que tiene es una deuda para poder ingresar en una vivienda a vivir? No tenés ningún poder de negociación. O aceptás las condiciones o te buscas otra cosa. Y muchas veces eso no es tan real de, bueno, está bien, no acepto tus condiciones, voy a buscar otro lugar porque hay disponibilidad, porque hay mejores precios, porque es más competitivo. Bueno, eso no existe. Digamos, es un discurso que ha usado la derecha siempre y también, bueno, este gobierno para justificar lo que están haciendo, pero en realidad eso no sucede. De hecho, las inmobiliarias, el colegio inmobiliario, en algunas entrevistas salieron a decir que ellos se juntaron, claramente a nosotros no nos invitaron a participar de esa conversación, se juntaron y decidieron que los aumentos iban a ser cada 4 meses. Pero eso lo dijeron en una entrevista y después, en la vida real, Lo que sucede es que cada propietario o propietaria hace lo que le parece. Y ante eso muchas veces no tenemos herramientas legales o herramientas prácticas para resolver esas situaciones.
Pamela, antes decías que las realidades de las provincias no son todas iguales y dabas un buen ejemplo de la Comisión Inmobiliaria Río Negro y La Pampa, creo que dijiste que sí. no lo cobran, ¿no? Te quiero preguntar, enumeraste un montón de casos, y que son todos válidos, casos individuales. Son, si bien uno puede decir, bueno, pinta tu aldea y pintarás el mundo, cuando le llevan a los gobernadores la problemática, ¿hay cuestiones, algún planteo que atraviese a todos, que no sean casos individuales? Por ejemplo, pienso en lo siguiente. Por eso digo, no sé cuáles son las situaciones de otras provincias. Pero, por ejemplo, la provincia del Chubut ha hecho llamados para médicos, que han venido muchos, por ejemplo, venezolanos, y capaz que tienen que alquilar, y si, bueno, y si no pueden alquilar, se van, y eso descuida la salud. ¿Hay planteos de ese tipo?
Mira, los planteos o los ejemplos que acabo de darte de casos puntuales no son casos puntuales, son cosas que nos pasan a todos los inquilinos o las hemos pasado en algún momento. No son casos. Mira, cuando yo inicié mi militancia dentro del sindicato, perdón por ser tan personalista, pero yo inicié mi militancia en el sindicato porque como no estaba cobrando mi sueldo por el Estado, mi empleador, en plena pandemia, que estuve casi 6 meses sin cobrar mi sueldo, me discriminaban tanto inmobiliarios como propietarios particulares porque no tenía garantizado mi sueldo. O sea, el primer agente en vulnerar el acceso a la vivienda, el Estado, por no garantizar mi salario. Y en segundo término, me discriminaban porque tenía un niño. Y eso después lo empecé a ver cuando me involucré en la temática, lo empecé a ver que le pasaba a un montón de mujeres. No es un caso aislado de que discriminan por, no, es súper frecuente. Lo hago puntual porque me acuerdo de la cara de la persona que atendí, que asesoré y que acompañamos a la justicia para resolver. No es un caso aislado que le embarguen un sueldo a un inquilino porque un escribano en un contrato hizo una cláusula abusiva y un abogado hizo un juicio por esa cláusula abusiva, y gracias a que encontramos un buen abogado, esta compañera pudo recuperar el dinero que le estaban reteniendo de su salario, el completo salario, por una cláusula abusiva que un escribano escribió y que en un contrato y que un abogado defendió a una inmobiliaria. O sea, hay un cuerpo colegiado, letrado, que tiene además poder económico distinto de una familia inquilina, trabajadora, que vos trabajás y volvés a tu casa y querés estar tranquilo. La verdad es que no tenés ganas de tener problemas, menos en una vivienda que estás alquilando, que no es tuya, que no puedes poner un clavo, que no puedes pintar de un color que te gusta porque al propietario no le gusta. Son cosas súper comunes. Ahora bien, lo que decís respecto de los profesionales, esto lo alertaron compañeras de Ushuaia, que particularmente Ushuaia es una ciudad en su configuración rara, digamos, tiene mucha población migrante interna, y faltan profesionales, y las chicas en Ushuaia empezaron a alertar, che, nos estamos quedando sin médicos, porque no pueden alquilar, porque el salario, esto que les decía hoy, está equiparado con el alquiler, y se van a sus pueblos de origen, a sus ciudades de origen, con sus padres, a resolver su economía y su vida de otra manera. Y después lo empezamos a ver acá también, claro. En Chubut, empezamos a ver esa misma problemática, y los otros días que nos reuníamos con las otras provincias, dice, bueno, acá también está pasando, o sea, es una dinámica que se está haciendo cada vez más frecuente, y tenemos opciones de gente profesionalizada de universidades locales, pero no es tanta la cantidad. Y siempre vienen profesionales de afuera, pero bueno, está siendo un condicionante el acceso a la vivienda. Y a esto tenés que sumarle también que hay una cierta discrecionalidad con el Instituto Provincial de la Vivienda, que ha entregado casas, bastantes casas, muchas más casas, en una sola ciudad de la provincia y en el resto no. Más allá, ¿no?, de las irregularidades que presenta el instituto, en donde no notifica en qué fecha entregó las viviendas que dice que entregó en su plataforma, ¿no? Entonces hay un acceso a la información que está bastante precario. Pero Pamela, bueno, eso.
Pamela, de mi parte, la última pregunta, y tiene que ver con esto que sostiene el presidente de la Nación, Javier Milei, luego de la derogación de la ley de alquileres, que tiene que ver con la mejora en la oferta, como que la visión del gobierno es que ha mejorado el mercado inmobiliario porque han aparecido muchísimos más alquileres que cuando estaba la ley de alquileres. ¿Esto ustedes cómo lo ven? ¿Observan que efectivamente hay más oferta? ¿Y cómo es esa oferta? ¿Es accesible para los inquilinos?
Claro, mira, hay dos variables que vos podés preguntarte si estarían dentro de esto que hablan. Incluso las inmobiliarias lo usan como caballito de batalla para decir que sí. Pero son viviendas de propietarios que, como nadie puede comprar nada, las vuelcan al mercado del alquiler. Propietarios que tenían a la venta la vivienda y, como no la pueden vender, la vuelcan al mercado del alquiler para tener un sueldo todos los meses a partir de una vivienda. Y la otra es el alquiler temporario, que ustedes allá tienen un problemón con el alquiler temporario, que vuelcan al mercado del alquiler permanente los meses que no son la temporada, y esto implica alquileres cada 8 meses. O sea, cada 8 meses las familias se tienen que mudar, que es un nuevo contrato de alquiler si estamos hablando del mercado formal, porque después está toda la otra problemática del mercado informal del alquiler, en donde no hay un contrato, no hay ninguna garantía, no hay nada, y ahí se generan otras vulneraciones, ¿no?, al derecho al acceso a la vivienda. Entonces podemos hablar de esas dos variables, ¿no? Del que no pudo vender y vuelca al mercado la vivienda, y el del temporario, que la vuelca 8 meses y después la retira porque la vuelve a usufructuar dentro del mercado temporario.
Es decir, que desde ese punto de vista sí hay más oferta.
Podríamos decir que sí. Ahora, como decía recién, como el valor de los alquileres está equiparado con los salarios, de los buenos salarios, ¿no?, de los trabajadores, porque si comparamos un alquiler, por ejemplo, en Puerto Madryn, ahora fresco, una inmobiliaria publicaba 2 habitaciones en 400.000 pesos. Una trabajadora empleada de comercio 8 horas gana eso. Entonces, ¿cómo come? ¿Cómo paga servicios? ¿Cómo atiende a sus hijos? ¿Dónde se compra ropa? O sea,
Pamela, son momentos difíciles para negociar, ¿no? Eso está claro. Pero se podría, es utópico pensar en paritarias, en una negociación paritaria, poner el valor del alquiler.
No, yo creo que no es utópico y tiene que ser considerado. ¿Por qué? Porque cualquier trabajador que tiene su casa propia y gana lo mismo, volvemos al empleado de comercio, que tiene un sueldo de 400, 450 mil, 500 mil pesos, depende de la categoría, no paga alquiler y esa plata le alcanza para llegar holgado y decir, bueno, no estoy en la línea de pobreza, estoy ahí cerquita, ¿no? Porque ahí estamos todos, ahí muy cerca de la línea de pobreza. Pero el trabajador, con ese mismo salario que paga un alquiler, es indigente. Y ya hay un montón de situaciones que no está pudiendo cubrir, ¿no? Como un buen alimento, que eso después se traduce a la salud pública, porque la persona que come mal también se enferma más. Tiene menor calidad de vida en todos los sentidos, en acceso a servicios y también en acceso a recreación, a cultura, ¿cierto? Hay un montón de recortes que ya se venían dando. No es solo de ahora, sino que ahora estamos todos mucho más ajustados, pero es eso, ¿no? En el mismo salario, el que paga alquiler hace una derogación del 60 al 70, 80% de su salario. Es un montón. Sí. Entonces, con el resto hay que vivir, y con la suba de todos los servicios es imposible. Entonces, creemos que conversar seriamente, porque si el Estado no va a poder invertir en viviendas, va a tener que invertir en buenos sueldos para sus trabajadores, que sostenemos la salud, la educación de los habitantes de la provincia. Es, digamos, un gesto político que debería pensarse al menos.